Hechos capítulo 10, hermanos. Hechos capítulo 10, y les invito a que nos pongamos de pie. Vamos como acostumbramos a leer a voz alta. Vamos a leer juntos del 1 al 23. ¿Amén? Acompáñeme, dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y él le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellas iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos cuadrúpulos terrestres, y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y, llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no dudes a ir con ellos, porque yo les he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Vamos a orar. Santo Padre, gracias, Señor, por la misericordia que has dado a toda la tierra, Señor. Por tu gracia, Señor, que derramaste sobre la cruz del Calvario, habiendo dado a tu propio Hijo, a quien tú amas, Señor, que habita en tu seno, que está hoy resucitado con poder y gloria, sentado a tu diestra, Señor. Gracias que ofreciste a tu Hijo amado por nuestros pecados, para que nosotros seamos perdonados de todo nuestro mal, Señor, en el cual habitábamos antes, en el cual aún nos deleitábamos en todos diversos pecados, Señor. Ahora te damos las gracias que sigues limpiando, lavando, purificando nuestras vidas. Y tenemos, Señor, por cierto, la promesa de que un día recogerás a tu iglesia, Señor. Gracias que la palabra llegó a los gentiles. Llegaste con tu misericordia, Señor, a México y Estados Unidos, de donde somos nosotros, Señor, a nuestras propias hogares y vidas. Te damos las gracias porque tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros. Bendícenos hoy con tu palabra, te rogamos, y seas tú sobre este púlpito hablando a tu iglesia, tu Espíritu Santo, Señor, dándole el sentido a la palabra. Te rogamos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, decimos todos. Amén. Puede tomar su lugar. Nos introduce el pasaje a Cornelio, a quien dice que era un centurión de la compañía, dice, llamada la Italiana. Hombre devoto, hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. ¿Qué es un centurión en el ejército romano? Había ese orden de soldados, a donde había uno encargado de 100 centurión. Por cierto, era uno encargado, este hombre experimentado en guerra, no recibía el cargo nada más por sí. Este Cornelio tendría que haber sido un hombre guerrero, fuerte, valiente. Y eso no le estorbaba a él para expresar su fe. Imagínese, en un tiempo a donde la guerra se hacía mano a mano, con espada desenvainada, y veías todo el horror de la guerra, se vivía, era vida y muerte, un hombre valiente, pero más valiente aún expresando su fe, en que no se apenaba en hacer notoria, evidente, su fe ante otros. Dice que él hacía muchas caridades, muchas limosnas al pueblo, o sea, era un hombre dadivoso. Aquellos que estaban, sus siervos, su casa se había convertido. Él expresaba su fe, hermanos varones, en un mundo del machismo, ¿no? A donde podríamos pensar, el mundo quiere hacernos pensar, que ser un hombre de fe es igual a ser un hombre débil. Cornelio, para él no era así. Y no crean que en aquel entonces no había varones rudos que quizá le quisieran echar pleito o guerra o burla a Cornelio. Cornelio, él decidido a buscar a Dios, dice, temeroso de Dios. Un varón temeroso de Dios. En la versión nueva, versión internacional, puede decir regimiento. En la Biblia de las Américas dice cohorte, hablando de la, ¿cómo se dice el centurión? De la centuria, creo que se le llama. La centuria sería los 100 soldados. Y un cohorte, ahorita nada más por llegar a la legión, ¿recuerdan aquella persona que tenía un demonio que decía que se llamaba legión? Pues para nada más, para que saque una cifra, la centuria era 100 soldados, un cohorte, como dicen los romanos, como decían, eran 6 centurias, 600 varones, 600 soldados, y una legión tenía 7 centurias, o 4.200 hombres, ¿ok? Así estaba formada toda la organización del ejército romano. Este hombre habitaba en la ciudad de Jope. O no, en Cesarea, perdón. Pedro, quien estaba en Jope mientras le preparaban una comida, se va a orar. Busqué unas fotos porque quiero mostrarles, hermanos, que la Biblia, okay, ahí dice Jope, la ciudad bíblica de Jope, hoy es hoy en día conocida como Jaffa, okay. Cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, nos enfocamos la mayoría de las veces en la doctrina, en lo que las Escrituras nos está hablando en nuestras vidas, pero también se nos puede olvidar de que estos son hechos históricos, son lugares reales, hermanos. No estudiemos la palabra pensando, bueno, pues es que estos lugares pues ya no existen. No, estos lugares son históricos. Esta ciudad hoy en día se llama la ciudad de Jaffa. ¿Puedes continuar? Jaffa era un puerto muy antiguo, que hoy en día es la ciudad de Tel Aviv. Y si conoce tantito de Israel, Tel Aviv es la capital de Israel. Ahora, Jope era el poblado original con su puerto para pescadores y la navegación que llegaba ahí. Tel Aviv después, cuando se construyó por ahí, por 1909, empezó a hacerse tantito al norte y luego expandió, y ahora es una metrópolis que absorbió a este Jope, pero por acá está, se ve el puerto antiguo a donde todavía salen los pescadores. Una de las puertos más antiguos que todavía funcionan. Puede ver, si continúa, ahí está el puerto antiguo. Está Jope, está ubicado aproximadamente 30 minutos al sur de Cesarea, a donde estaba Cornelio. ¿Ok? 30 minutos, lo busqué en Google Maps, digo 30 minutos, 30 millas. 30 millas es casi exacta llegar a Canutillo. ¿Ok? Entonces se puede usted dar una idea de cuando mandan a buscar a Pedro, que sabe que está allá, se van a de una distancia de aquí, váyase usted de aquí a Canutillo. Y dice, ah, pues llego en 10, 15 minutos. No, hermano, váyase caminando como los apóstoles, ¿verdad? Y luego va a decir, ah, ¿verdad? Ah, bueno, el puerto, continuamos. La ciudad de Tel Aviv, la capital de Israel. Lugares, hermanos, que hoy en día existen. Es la capital de Israel, pero, entre comillas, es la capital porque ellos mismos creen en su corazón, y nosotros los cristianos, que la capital de Israel es, ¿qué? Jerusalén, ¿verdad? Amén. Ok. De hecho, no les dije, regrésate tantito, no les dije, pero el puerto de Jope, regrésate, creo que le puse ahí en las notas, si no me equivoco, sí, dale, regrésate tantito nomás. Fue ahí donde Jonás, luego lo puede ver en Jonás 1:3, recuerdan que Jonás iba huyendo, no quiso hacer caso a Dios, es el mismo puerto desde aquella antigüedad donde le llegó la palabra, el profeta dijo, no voy a Nínive. Entonces ese puerto tuvo que ver en aquel entonces, ahora sí, adelántate tantito, y es donde también cuando en la construcción del templo, que mandaban a pedir madera de Líbano, llegaba a este puerto y luego del puerto ya lo llevaban por manera terrestre. Ahora sí, y ahí está la cita donde puede ver el Cesarea. Otra vez una ciudad que históricamente un poblado que no tenía mucha importancia, pero Herodes, dice la historia, la historia secular, Herodes el Grande, porque así se apodó él mismo, el que mandó a matar a todos los niños en los tiempos de Jesucristo, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, él construyó esta ciudad y la hizo grande y la hizo, vaya, espléndida. Le invirtió mucho dinero, le puso por nombre Cesarea, ¿por qué? para Amando por nombre, le hacía la barba a César, ¿no? Le hacía la barba y ahí lo construyó, era un puerto, dicen, bastante grande. Adelántale, por favor. Hay muchas ruinas, es uno de los lugares que en Israel, a la forma, en la costera, tiene muchísimas ruinas. Esto no se alcanza a apreciar mucho, pero es un acueducto que también trajo agua desde el Monte Carmel a esta ciudad para la provisión de agua. Arriba está un teatro, así al aire libre, que construyó Herodes, y fue ahí donde murió su nieto. Lo vamos a leer luego en Hechos, o lo puede checar usted, Hechos capítulo 12, 19-23, Herodes Antipas era el que llegó así, estaba predicando y la gente, oh, habla Dios, y Dios lo ejecutó por hombre soberbio. Era el que había de hecho asesinado a Santiago el apóstol. Entonces, lugares históricos. Okay, ahora sí puedes quitar. Ahorita vamos a llegar a Lucas. Pensábamos, pues, hermanos, en este centurión, regresando al centurión. Un hombre de fe, un hombre que no era algo común para un romano, un soldado romano, de ser un hombre de gran fe, que tenía buen testimonio con la gente. ¿Ok? Porque pensamos, podemos nosotros pensar, ok, los judíos, de ellos era la fe en aquel entonces por gran mayoría. Y los gentiles, o sea, el gentil es aquel que no es judío. Los gentiles, pocos, contados los que aceptaban, cambiaban a la fe judía. Este varón de Cornelio creía, aceptó la fe judía, ha de haber estado allí y escuchando, y quiero yo pensar, ¿de dónde? O sea, ¿qué le impactaría la vida de Jesús? Y creo, es muy posible, yo nada más especulando, quiero pensar que sería amigo de aquel centurión que luego fue a buscar a Jesús, ¿recuerdan? Aquel centurión que está en Lucas capítulo 7, versículo 1 al 9. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 9. ¿Lo tienen, hermano? Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, estaba entonces por el mar de Galilea, y el siervo de un centurión que este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión, este es otro, este no es Cornelio, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanarse a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Fíjate, otro hombre con buen testimonio entre el pueblo judío, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno, chéquenlo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este tiene que ver, hermanos, no solo, este pasaje, no solo con Cornelio, de quien posiblemente le había comunicado este centurión, posiblemente amigo de él, de lo que había sucedido en su vida, testimonio de su siervo que estaba enfermo y que Jesús nada más dijo la palabra y sanó. Y esta gente sabía que Jesús había sanado a muchas personas, ciegos, paralíticos, cojos, endemoniados, pues el mismo centurión fue a mandó que le buscaran. Pero noten que no se sentía digno de ir a hablar con Jesús él personalmente. Que no se sentía digno. ¿Y por qué, hermanos? Porque la relación entre judíos y gentiles, romanos, gentil, ya sea romano o de otra nación, los judíos menospreciaban al gentil, los hacían menos. Y un soldado romano era lo peor también, porque oprimían a su pueblo. Entonces no se trataban mucho entre ti. Los judíos trataban de evitar de tocarlos. Los fariseos agarraban su ropaje y los apretaban a sí mismo cuando caminaban por el mercado. Si veían un gentil que acercaba, no querían ni que la borde de su manto o de sus vestiduras tocara, porque ellos decían quedó inmundo. Entonces había ese desprecio que sentía aquella gente y también se lo regresaba, era recíproco. ¿Me explico? En esta nación, por mucho que han tratado de evitar el racismo, se sigue presentando, sigue dándose, y aquí había una especie de eso, de lo cual Jesús vino a romper esa barrera y lo estuvo haciendo, lo hizo en la cruz y en la iglesia. A eso voy. Que esta persona no se sentía digno, no se sentía digno de que Jesús entrara a su casa, porque los judíos poco entraban. Pedro, cuando luego llega a la casa de Cornelio, lo pueden leer, no creo que lleguemos ahí hoy, pero va a decir, ¿saben qué? No es común que un judío entre a sus casas. Y yo digo, órale, qué tipo de introducción, pero bueno, así dijo Pedro. No era común, no era algo que se hacía, pero Jesús venía a romper esos muros de separación que había entre las gentes, entre las naciones, que todavía existen, y en la iglesia hace un solo pueblo. Un solo pueblo, todos redimidos por la sangre de Cristo Jesús, judío y gentil. No importa. Una sola gente, una sola grey. Entonces vemos eso, hermanos, que el centurión quizá le comunicó, y esta persona era de fe, Cornelio, varón que tenía, dice que era de mucha oración. En el versículo 3, regresando a Hechos capítulo 10, versículo 3, dice en el versículo 3, este vio, hablando de Cornelio, en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido por memoria delante de Dios. Ahí quiero detenerme para decirles, hermano. Podemos observar cómo Dios, en su gran misericordia, ve la fe de las personas, aunque equivocada, aunque sin Jesús, pero miró a un Cornelio y dice, tus oraciones y tus limosnas han llegado como en memoria delante de Dios. O sea, Dios veía la fe de este hombre y mandó un ángel para hablarle de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces se ve en las Escrituras y en el día de hoy y a través de lo largo de la historia, aquellas personas que buscaban a Jesús, pero de forma, no a Jesús, a Dios de forma equivocada, pero sin Jesús? ¿Se acuerdan el eunuco, el etíope? Que buscaba a Dios y Dios manda a alguien, oye, le dice a Felipe, ve, vete al desierto y acércate a ese carro. ¿Por qué? Porque Dios vio la fe de él y que no tenía Jesús y quiso Dios extenderle la misericordia. Y está leyendo el pasaje a donde como cordero fue llevado al matadero y Felipe a partir de ese pasaje le explicó acerca de Cristo Jesús, cómo murió por nuestros pecados. Pero Dios se fijó en un eunuco, en un etíope que buscaba a Dios y le extendió su misericordia. Dios no quiere que nadie se pierda, hermano. Leímos la semana pasada y antepasada de la conversión de Saulo de Tarso, otro hombre que con su religión, pero de manera equivocada, y Dios tuvo misericordia de él. Si han luego leído la historia de un monje llamado Martín Lutero y cómo este hombre buscaba cambiar su vida en lo interior. Se hizo monje y se aisló allá en un monasterio porque quería aislarse de todo el mundo y así evitar el pecado, pero encontraba que el pecado habitaba dentro de él y eso lo traía de veras vuelto loco. Se golpeaba, se flagelaba, queriendo aplacar la carne, hermano. Y Dios le manda a estudiar el libro de Romanos, y por el libro de Romanos se da cuenta que el salvo, el justo, por la fe vivirá. Pero un hombre que estaba equivocado, un hombre que buscaba, pero de forma equivocada, Casiodoro de Reina, hermanos, pocos lo saben, y Cipriano de Valera, de, a quienes le debemos las gracias por tener la Biblia en castellano traducidas al español. Ya hay otras traducciones, pero estos varones arriesgaron sus vidas luego al haberse dado cuenta del tesoro que es esto. Arriesgaron sus vidas y sus familias para traducir al español porque estaba la Inquisición, a todo lo que daba. Pero ellos eran anteriormente monjes en Sevilla de España. Y Sevilla, o sea, España es una fortaleza del catolicismo. Y al darse cuenta las autoridades que estos hombres, leyendo los escritos de Calvino y aquellos varones que escribían, los reformadores, ellos se convierten a Jesús, quieren traducir al español. Al darse cuenta ellos, los trataban de matar, tuvieron que huirse. Salir de Sevilla, habitar en otros países, esconderse. A lo que voy es esto, personas, y tú puedes ser testimonio de lo mismo, porque yo tengo el testimonio de lo mismo, que anteriormente buscaba a Dios, pero de una manera equivocada. Y Dios tuvo misericordia de un varón, de un servidor, estoy seguro que lo tuvo Dios, la mayoría de ustedes que buscaban llegar a Dios de otra forma. Pero no sabíamos que Jesús era el único camino. Yo les doy testimonio, quizás se los he dicho, no estoy seguro, pero al andar en la droga y en el alcohol y la maldad, leyendo yo las Escrituras, sabía que estaba yo mal. Sabía que la condenación era para mí. Entonces, en una ocasión estaba yo en una misa y dije, si alguien va a escapar el infierno es ese sacerdote. Entonces yo dije, pues me hago sacerdote. Hasta que conocí a mi esposa y me sonsacó de... Perdí mis votos y todo, hermano. Gracias a Dios. Le doy gracias a Dios, hermanos. Solo por mi esposa. Pero digo, si me hubiera metido a ese tipo de vida, el dogma que yo hubiera aprendido y luego enseñárselos a otros, y no solo yo tendría el error, sino ahora lo estoy enseñando a otros. Qué mal, qué grave crimen lo hubiera hecho a otros. Por la misericordia de Dios, me habló. Tuvo misericordia. Estoy seguro que ustedes pueden tener ese testimonio. Una hermana que me decía hace poquito, ¿no? Oiga, hermano, es que yo era de esos de hueso colorado, hermano. Yo servía en toda la iglesia católica. O sea, yo para todo servía yo. Pero qué equivocada estaba. Y me acuerdo, ¿no? De aquello de quien Dios tuvo misericordia, a Cornelio le manda un ángel quien dice que lo ve y queda atemorizado. Lo ve fijamente, y un soldado que está impuesto a echarle pleito a la gente, a desenvainar su espada y atravesar con la espada si es necesario para proteger su vida, sabe que esto es algo fuera de lo común. ¿Quién serán estos ángeles que hasta algún centurión le tenga miedo, ¿no? ¿Y quién será Dios y Jesucristo que hasta una legión de demonios le tienen miedo a Jesucristo y temblaban delante de él? Un soldado le tiene miedo al ángel, pero el demonio en su legión le tiene miedo a Jesucristo, el Hijo de Dios, delante de quien estaban, ¿no? Jesucristo, hermanos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Conocía Cornelio que había un poder más alto, más supremo, un poder más grande que el de Roma, que el de César, y por eso él y su casa habían creído. Dice que estaba, ¿en qué versículo es? El versículo 3, todavía estamos en el 3, la hora novena del día, nada más lo comento. Porque más adelante también nos va a decir que Pedro estaba a la hora sexta del día orando. Esto, la hora novena es a las 3 de la tarde, la hora sexta a las 12, cuando Pedro le están preparando sus comidas. El día judío empieza al atardecer a las 6 de la tarde, ¿ok? Es noche y día, así para cuando luego salen las horas en las escrituras que Jesús murió a la hora novena, no expiró, entregó el espíritu a la hora novena. El día judío empieza al atardecer, porque Génesis 1:1 dice, y la noche y el día fueron el primer día, entonces bíblicamente ellos dicen noche y día, así es el día, las 24 horas. Al amanecer, lo que es del día, la claridad, a las 6 de la mañana es la primera hora, entonces saque usted las cuentas, 6 más 3, 9, la hora novena, las 3 de la tarde, ¿me explico? ¿Ok? Para información de ustedes. Dice adelante que ellos, al recibir el mensaje, ido el ángel, versículo 7, que hablaban con él, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de hablarles, haberles contado todo. Entonces los envía a buscar a este Simón Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, dice el 9, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. La hora sexta, ¿lo ven? Entonces, si a las 6 de la mañana era la hora primera, la hora sexta, súmele 6, son las 12 para nosotros, mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio que bajaba en un lienzo que estaba atado a las cuatro esquinas, las cuatro puntas, un lienzo que estaba lleno de reptiles, cuadrúpedos terrestres y aves del cielo. Y una voz que le decía: Pedro, mata y come. Pedro se resiste, dice: no, Señor, que yo nunca he comido, jamás he comido cosa inmunda. Ahora, para nosotros nos puede sonar algo raro, porque nosotros como buenos mexicanos comemos de todo, ¿no? Hoy en día desayuné, como buen mexicano, un burrito de chicharrón con tocino. O sea, no es kosher. Y si no saben lo que es, me han preguntado: oye, hermano, ¿qué quiere decir kosher? ¿No? Cuando el judío dice que su comida es kosher, quiere decir que llena los reglamentos de la ley judía, del Antiguo Testamento, a donde se les prohíbe a los judíos. De esto decía Pedro: no, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. A los judíos se les prohibía comer, les digo prohibía porque ahora en Cristo Jesús puede comer uno de todo, pero se prohibía comer cosas como el puerco, el conejo, aves de varias especies, no comen langosta, jaiba, pulpo, camarón y otras cosas, ¿no? No lo comen. Y luego siempre yo me preguntaba por qué no, bueno, el camarón, ¿no? Muchas de estas cosas dicen, es que aparte de que Dios quiso que fuera una nación diferente a los demás, son comidas que hacen mal, como el puerco. Sabemos que por muy bueno chicharrón y todo, puede, hace mal. Y el camarón, pues, malísimo, hermano. Ya me di cuenta por qué hace mal el camarón, a eso voy. Porque allá, como lo preparan en Veracruz, hasta los dedos se chupa uno, hermano. Y ahí está el mal. En que a veces ni se lava uno las manos y anda chupándose uno los dedos. Malísimo. Cuidado. Hay una hermana que, qué despedida, vaya, no nos había preparado ese camarón como el día antes de venirnos, ¿verdad? Ay, tremendos camarones al mojo de ajo. Ahora, habíamos comido camarón al mojo de ajo, pero en verdad, un camarón bien preparado, si nada más le entra el sabor a la piel, que tienes que luego pelarlo, pero por dentro pues sabe a camarón, la carne de camarón. Pero cuando está bien preparado, le penetra el mojo de ajo a la carne de camarón. ¿Qué camarones preparó la hermana? ¿Qué camarones? Hasta los dedos nos chupábamos, hermano. Preparan allá un caldo de camarón. Ahora, aquí le hacen un crimen porque le mochan la cabeza. El secreto, hermanas, para un caldo de camarón, aparte del ajo y el tomate, déjele la cabeza, con tu antena y todo, con todo, que cuando lo ves por primera vez dice, ¡qué horror! Pero qué sabroso, hermanos. Ellos dicen, el sabor está en la cabeza del camarón. Pruébelo. Hágale la lucha. Y luego después le puede quitar la cabeza para que tenga buena presentación, pero hasta los dedos se va a chupar. Ahí está el mal. Entraron en un éxtasis, yo sé también, Pedro dice, olía así y le entró en un éxtasis, pero nada más, el éxtasis del cual entramos nosotros ahorita, al éxtasis de Pedro en el griego, es diferente, nada más es notorio esto, que dice que cuando Pedro estaba, mientras le preparaban, estaba él orando a la hora sexta, entró en un éxtasis, ese éxtasis en el cual él entró era un temor que le sobreacogió, eso quiere decir en el griego. Un temor, o sea, en lo que él bebía le espantó. Le decía, come, y él decía, no, Señor. ha de haber pensado que era una prueba, ¿no? Para ver si él realmente amaba a Dios, y le decía, no, Señor, tres veces se le repitió la dosis y dice, no, Señor, y tres veces se le dijo, lo que yo he llamado limpio, tú no llames inmundo. Y fue recogida ese lienzo al cielo. A ese entonces que le tocan la puerta a Pedro y dicen que lo buscan. Aquellos que Cornelio había enviado. Versículo 18 y 19 dice, y llamando preguntaban si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, es que hay aquí tres hombres te buscan. Ah, por cierto, llegan buscando a, le dijeron, vayan a la casa del curtidor y pregunten por un Pedro. Entonces llegan preguntando por, oiga, ¿esta es casa del curtidor? Simón. Oiga, ¿y no vive aquí un apóstol Pedro? Simón. Bueno, hermanos, esas se las tenía guardadas por ahí. Ok, continuamos. Simón, hermanos, ¿qué les digo? Ay, ¿dónde me quedé? Perdón. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la casa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Esto también es notorio porque, como les digo, entre gentil y judío no había mucho roce, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Al otro día entraron en Cesarea, como vimos, 30 millas de allí, de Joppe hacia el norte. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Me encanta, hermanos. Admiro la fe de Cornelio, ¿eh? Que manda a enviar a sus siervos y aquel devoto, ¿no? Amigo de él, soldado también, a buscar a Pedro. ¿Y qué hace Cornelio mientras que ellos andan por allá? Él anda invitando a sus amigos a casa. Él no tiene pena de decir, yo creo en Dios. En su casa misma invita a sus familiares, a sus amigos, y vaya que el primer, ahí está una célula en casa. ¿Y quién se encargó de organizar, de invitar? Cornelio mismo. Qué bonita las células, hermano. Y cuando digo células, así se le llaman en gran parte aquellos estudios en casa. Y aquí tienes un ejemplo de eso, de un varón que abre su casa para decir, aquí recibimos la palabra de Dios. Hermano, dedíquele a su casa a Dios. Entréguele. Es de él, de hecho. Dedíquesela. Señor, esta casa es tuya, haz uso de ella como a ti te plaza. Y si es necesario, abra su casa para un estudio bíblico. ¿Y quién va a dar el estudio? Ustedes mismos, hermanos. Inviten a sus vecinos. Háblenles de la palabra de Dios. Ore que Dios envíe un Pedro que vaya y hable ahí en su casa. Cuando Cornelio ve a Pedro, de manera espontánea, se arrodilla delante de él y le adora. Y dice, y Pedro extendió la mano y le dio así el anillo para que le besara, ¿verdad? No, ¿verdad que no? Pues, tócale la cabeza. Sí, mijito, vaya con Dios. Nada de eso, ¿verdad? Levántate, le dice, yo soy hombre como tú. Yo soy hombre como tú. Vaya que la tentación en el ministerio se presenta de muchas formas, hermanos. Porque algunos buscan el ministerio o caen en el ministerio cuando ven la aclamación de la gente o el alardeo, cuando ven esa reacción de la gente. Y muchos buscan el púlpito por eso. Muchos buscan el ministerio buscando el elogio de la gente. Pedro dice, no, levántate, yo soy hombre como tú. Un ángel en Apocalipsis capítulo, ¿qué es? Por aquí lo anoté. Capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 8 y 9. Desde el versículo 6 lo leemos, ¿ok? ¿Lo tienen, hermano? Y este me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice el versículo 8, Juan dice, y yo Juan, soy el que oyó y que vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Qué dice? Adora a Dios. ¿Qué dice, hermanos? Adora a Dios. Adora solo a Dios. Solo a Dios la adoración, hermano. Hasta un ángel y Pedro, que un apóstol puede decir, no, pues sí, hijo, gracias, mira, las bendiciones sobre... Nada. Un ángel también. Juan el apóstol quedó tan impactado, el apóstol, hermanos. Pero él lo apunta ahí para, porque el mensaje debe ser claro, que adore solo a Dios. Cualquier otra persona lo oculta, dice, no, pues no le voy a decir a la gente que me postré. Y lo hizo en el capítulo 19 también, luego lo puede buscar, apúntelo. Apocalipsis 19:10, también hace lo mismo, por primera ocasión allá, aquí por segunda ocasión, ve una visión y le impacta tanto que cae de rodillas y adora al ángel, y el ángel le da un zape y le dice, levántate. Un zape celestial. De eso necesitamos de vez en cuando. Adora solo a Dios. Soy siervo como tú. Y cualquier pastor, cualquier persona en el ministerio debe de tomar esas palabras a pecho, de pecho. Somos siervos todos igual. Somos igual, hermanos. El hecho de estar yo aquí no me hace mejor que ustedes. Me da una responsabilidad ante ustedes. Pero soy consiervo como ustedes. Y como el resto de los profetas decía allá el ángel, adora a Dios. Adora a Dios. Y cuidado con poner a un pastor o a algún artista cristiano en un pedestal. Cuidado porque de repente tambalea ese pedestal y cae. Y luego cae la iglesia con ellos. Adora solo a Dios, hermano. Adora solo a Dios. Regresando a... Ya se hizo tarde. regresando a Hechos. El versículo 27 dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vino sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? Y luego Cornelio le explica de su visión y del ángel que vio. Ahí lo vamos a dejar para la próxima semana. Solo quiero decirles, hermanos, que lo que Dios está haciendo, lo que está a punto de ocurrir, es algo sin igual en Hechos capítulo 10. Es algo sin igual. Porque hasta este punto el evangelio solo había llegado a los judíos. Porque esta percepción, este hábito de no tener tanto roce con los gentiles, pues también lo adoptaba de una manera la iglesia y no evangelizaban a los gentiles. Dios tuvo que mandarle una visión a Pedro, a decirle, al que Dios ha llamado común, al que Dios ha llamado limpio, perdón, tú no llames inmundo. Lo que Dios ha llamado limpio, tú no llames inmundo. Porque Dios quería la salvación de todas las naciones, quiere la salvación de todas las naciones. La iglesia se resistiría, y eso es lo que queremos luego estudiar bien la próxima semana. Le vamos a dar seguimiento a este pasaje y otros que nos explican cómo fue misericordia de Dios y el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, que todas las naciones fueran salvas, no solo los judíos. La salvación es para todo aquel que quiera. Amén. Nos ponemos de pie, hermano. Para todo aquel que quiera, tiene que querer usted la salvación, hermano. Dios se hizo todo lo posible, ha hecho todo al haber dado a su Hijo en la cruz, al haber pagado su Hijo con su cuerpo y sangre nuestros pecados, al haber enviado palabra a su casa como con Cornelio. Pero o Cornelio dice, no me conviene, con estos judíos yo no tengo roce. O decir, Señor, yo sí, yo y mi casa necesito de ti. Eso tienes que tú responderle a Dios, decirle, Señor, yo y mi casa, mis vecinos necesitamos de ti. Busque a Dios de esa manera, hermanos. Vamos a orar. Padre, te alabamos y damos las gracias en esta mañana por habernos permitido de conocerte, por haber abrido nuestros oídos a la verdad, por habernos explicado a nuestro corazón que la salvación solo se encuentra en Cristo, no en una religión, no en nosotros mismos, ni en todas las caridades que hagamos, solo en el nombre de Cristo Jesús hay salvación y perdón de pecados. Y así te pedimos, Señor, ayúdanos a caminar en tu verdad, ayúdanos, Señor, no ser personas que se apenan de tu nombre, sino aquellos como Cornelio que con valor, con convicción decimos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, bendice todo hogar, te doy gracias por todos mis hermanos que aquí están presentes, bendícelos en su vida. Te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos que vienen por primera vez y por Araceli, Señor, tenerla aquí en medio de nosotros. Te seguimos rogando por ella, que sanes y extiendas tu mano y pongas tu mano sobre ella, Padre. Alabado sea, Señor, te damos gracias, te exaltamos en el nombre, que es sobre todo nombres, el nombre de Cristo Jesús. Decimos todos, amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, si necesitan oración, aquí van a estar nuestros hermanos de lado. Dios les bendiga.